Este miércoles, día 21 de mayo, estamos ahí pendientes de la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para presentar el plan socioeconómico de La Raya. Estoy aquí conectado ahí a la Junta, a la plataforma, pero no ha empezado todavía. Me imagino que habrá otras intervenciones, porque, bueno, es un tema realmente importante. Y solamente te digo, dirás tú, bueno, pues otra cosa más de política. No, hombre, el plan para La Raya tiene mucha importancia para nosotros, también para Salamanca, por ejemplo, pero tiene mucha, mucha importancia. Y, claro, hay gente que se ha mostrado muy escéptica, y todo lo que nos cuenta desde Fermosier, desde la Casa del Parque del Convento de San Francisco, el presidente de la Junta, pues, por ejemplo, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, dijo que, vamos, que no se fía nada. De hecho, dice que no va a haber ni plan. Entonces, vamos a ver si hay suerte y las cosas son como dice el presidente de la Junta, que, hombre, pues nos fiaremos, ¿no? Si son nuestros representantes públicos, tendremos que fiarnos. Y es algo muy importante, tiene mucha más trascendencia de la que puede parecer. Aparte de esto, lo primero que hacemos es hablar con nuestro compañero, jefe de informativos, Ángel García. Es que estoy, Ángel, en un sinvivir y digo, nada, no me ha dado tiempo a escuchar un poquito porque no he empezado todavía.
No, es que no ha empezado. Buenos días, estábamos claro, ahí en la redacción, lo que te has metido tú al estudio. He dicho, bueno, si empieza, le doy aquí a grabar para no perderme nada. Pero es que no ha empezado. Entonces, pues cuando vuelva a salir hacia el estudio, veremos a ver si, hacia la redacción, veremos a ver si ha empezado y le damos ahí a grabar para luego tratar de sacar la mejor información posible. Dio un plan que, como dices, Juanma, es un plan que tiene que traer mucho para Zamora y también para Salamanca, porque es lógico. Y que tiene que ayudar a dinamizar todas esas zonas en la zona de la Raya. Es lo que esperamos, es lo que se ha demandado durante muchísimos años, un plan que llega con bastante retraso, pero que esperemos que, aunque sea con retraso, sea realmente eficaz, efectivo y ayude a una zona que lo necesita, no solamente la Raya, sino toda la provincia, pero bueno, especialmente la zona de la Raya entre Zamora y Portugal.
Y hoy tenemos reunión importante. Había quien decía ayer, bueno, a ver si el alcalde de Zamora dice algo sobre el tren. Bueno, pues ya han dicho algo todo, ¿no?
Sí, ha sido, yo creo que una imagen bonita, lo que siempre demandamos de nuestros representantes institucionales, que es que se unan, que cuando se trata de pelear por Zamora lo hagan, y esta mañana pues hemos tenido o se ha escenificado esa firma de una declaración institucional que se ha consensuado por todos los grupos que representan o que están representados en el Pleno del Ayuntamiento de Zamora, en contra de la supresión de esas paradas del AVE en la provincia, en concreto, ya hemos dicho, en la comarca de Sanabria, que se pierden todas las paradas de primera hora de la mañana, hasta las 12 y pico, no hay un tren que para en Otero. Lógicamente, pues esta declaración conjunta, firmada entre todos, lo que muestra es una postura unitaria entre todos para tratar de batallar una decisión que es claramente perjudicial para todos los zamoranos. Se va a presentar en el próximo pleno esa declaración, con ese objetivo de trasladar a la ciudadanía pues que el ayuntamiento está comprometido también con esa defensa del servicio ferroviario. No solamente eso, Juanma, porque también van a pedir o van a demandar que Renfe tenga en cuenta una demanda histórica de los zamoranos, que es que realmente, y lo hemos hecho otros días, haya y se ponga en marcha un servicio de tren madrugador de verdad, es decir, que llegue a Madrid para que los trabajadores lleguen a trabajar a las 8 de la mañana y no a las 9 y media como llegan ahora, que muchas empresas lógicamente pues no lo toleran. Entonces, que de verdad se ponga en marcha un tren madrugador. Incluso decía Pablo Novo, concejal del Ayuntamiento de Zamora, que es el que ha hecho de portavoz de todos los grupos políticos, que se podría plantear la opción de poner un tren que parta de Sanabria y que llegue a Madrid, que no tiene por qué salir desde Galicia, sino que sea un madrugador de verdad que inicie en Sanabria y que termine en Madrid para que todos los sanabreses, zamoranos, medinenses y demás puedan llegar a Madrid en una hora mucho más temprana de lo que están llegando ahora, que es muy tarde para ir a trabajar.
Es que si no, vamos a tener que pensar que claro, que las cuentas que se echan son no van por el tema del servicio, de optimización, bla, 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 sino que van por, a ver, ¿cuántos votos salen de ahí?
Claro.
Dirán, pues tantos. Va, no merece la pena. Es que vamos a tener que pensar por ahí como no se corrija. Y es que hay tantos temas en los que podemos pensar por ahí. ¿Cuántos votos hay? Pero si son 4. A mí qué más me da, que protesten. Pues yo espero que no vaya. Claro, aquí ver pues a Izquierda Unida, el PSOE, el PP, Zamora sí, Vox, fuera de la representación municipal, ahora decide, colectivos a mansalva, particulares, en los bares la gente está que trina, vete a un bar y saca el tema, la gente, o sea, incluso gente que no coge el tren nunca, pero dice, no, pero es que nos hace falta. O sea que, ojito con esto de los votos, que lo mismo resulta que, ya te digo, por la vinculación que tiene el Partido Socialista, digamos, el que hace, el presidente es del Partido Socialista, ¿no? El presidente de España. Pues yo me imagino que gustar, no gustará mucho la posición del PSOE de Sanabria, que es el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Zamora, que está ahí también. Es verdad que no es socialista Renfe, ¿no? Pero bueno, pero es una empresa que tiene una vinculación evidente. Entonces, una de esas muchas empresas que tiene esa vinculación pública.
Eso es.
Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, pero se pone interesante la cosa, ¿eh?
Desde luego que sí.
Bueno, Ángel, pues hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia alguna nubosidad de evolución dispersa, te lo digo literalmente, temperaturas en ligero ascenso, vamos a alcanzar 26 grados en Zamora, 25 en Benavente, 26 en Toro, 23 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos algo más de 20 grados en Zamora capital, con viento variable, predominio de la componente oeste por la tarde y hacia el final de la jornada de componente norte, con intensidad floja a moderada. Me da mucha rabia que no tengamos aquí mar, porque no puedo decir lo de marejadilla con tendencia a marejada, que siempre me ha encantado, pero es que aquí no puedo. Mira a ver si hay alguna olica en el lago de Sanabria. Bueno, mañana vamos a tener 23 grados de máxima y 10 de mínima, bajan las temperaturas y luego van poco a poco. Mira, el viernes 24, el sábado 26, el domingo 29, se mantiene prácticamente hasta el martes, o sea que ya algo más de cascada de sotillo, ¿eh? Que vale, puede hacer algo de fresquito por la mañana, pero cuando 29 y te da el sol de lleno, tela marinera. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, Juanma, hoy hablaremos de balonmano, de esa fase de ascenso en la que no pudo ser ese ascenso del balonmano Zamora porque perdió en el tercer y definitivo partido ante San Cugat. Hablaremos con Félix Mojón, el técnico del balonmano Zamora. También tendremos pádel para conocer la última hora de este deporte porque no tuvimos sección la semana pasada porque la actualidad nos arrolló y no pudimos meter nada de pádel, así que esta semana recuperamos sección. Y la noticia de la jornada, Juanma, y yo diría que de este tramo final de temporada, es que el Zamora acaba de lanzar hace nada 15 minutos un vídeo en redes sociales para despedir a Dani Hernández, el capitán del Zamora, después de 295 partidos con la camiseta del Zamora, uno de los que más jugadores que más ha vestido la camiseta del Zamora. Se retira del Zamora, no del fútbol, lo ha dejado claro el Zamora Club de Fútbol a través de un vídeo y a través de una nota de prensa, pero sí se retira del Zamora Club de Fútbol. Por eso el Zamora, que pide a los aficionados que este sábado acudan al partido a ver ese Zamora-Segoviana, que el Zamora se juega plaza de Copa del Rey de cara a la próxima temporada, pero es que además se va a realizar ese homenaje al gran capitán del Zamora, Dani Hernández, que, insisto, se retira del Zamora, no del fútbol, después de 295 participaciones en el conjunto rojiblanco. Así que es un día muy especial para ir al campo y nos va a dar pena.
Y hay que agradecerle sus servicios, como se dice, en las fuerzas y cuerpos de seguridad,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, porque la verdad que es que han sido muchos años en el Zamora, dando muchísimas alegrías. Este año ha sido muy, muy duro. Ya avanzo, Juanma, que si todo va bien, el lunes lo tendremos aquí en directo en el programa de deportes, una entrevista especial con él. Ya la hemos solicitado, entendemos que se nos concederá, y hablaremos largo y tendido de una carrera que es francamente larga, extensa y con varios ascensos en su haber.
Sí, señor. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos otra vez.
Muy bien, Juanma. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, muy buenos días, yo también me alegro.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
A las 2 menos 10 voy a hablar de las previsiones de cosecha que estima la COA, que son más de 8 millones de cereales, si no se estropea la cosa. Tenemos la sección de Covadú, hablaré con Ana González, que es la nueva, la que lleva comunicación en la cooperativa Covadú. También tenemos los precios de la lonja, también de pastores eléctricos para evitar los ataques de osos en la comarca de Sanabria.
Pastores eléctricos suena a un grupo recién creado de música electroacústica.
¿Eh? ¿A que sí?
Con vosotros los pastores eléctricos.
Ahora todo es muy moderno.
Yo diría electrónicos. Más que eléctricos son electrónicos, ¿no? Si son...
Los electrónicos.
Claro.
Los electrónicos. Y cualquier día les ponen con... No sé.
Si había electroduendes, no va a haber electropastores. Pues claro.
Hombre, pues era por, ¿no? Hombre. Palma.
Ya solo le pone música a Santiago Buserón en un momento. Que además es doctor en filosofía.
A ver, ya te digo cómo dice el otro.
¿Alguna cosa más, María José?
Pues hablaré de todo ello. Y eso que te cuento.
Y eso, es más contundente imposible. Y eso. Como dice un amigo mío, Luis Cordero de Benavente, dice, y tal. O tal.
Es que estoy... Hoy estoy de lunes, ¿no? Parece.
Yo el lunes ya te dije que para estar de lunes hay que estar antes de domingo, y como yo trabajé el domingo también, pues nos da igual. Esa es la ventaja que tiene. Yo no me cojo nunca la depresión posvacacional. Nunca.
No, todo se ha ido, todo se ha ido.
Claro. Un besico, María José.
Bueno, un beso.
Adiós.
Palma. Adiós.
Siente la libertad con Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama de modelos, combustión, híbridos enchufables y eléctricos. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y aprovecha nuestras ofertas. Solo hasta el 31 de mayo. Más información en mercedes-benz.es.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, lo que comentábamos con Ángel García en la presentación del programa. Muchas veces nos da para pensar mal cuando te van quitando cositas, así poco a poco, una de aquí, otra de allá, un servicio aquí, un servicio allá. Yo, mira, vamos a poner casi una fecha de inicio. Recuerdo cuando hace un montón de años, yo estaba casi recién llegado a Zamora, llevaba pocos años aquí, y asistí una noche al último tren que comunicaba Zamora con Barcelona. Me acuerdo que hubo una pequeña concentración allí, pues fotos, ya sabes, ¿no? Y digo, sí, vale, protesta lo que quieras, pero no ha vuelto a salir ese tren. Así de simple. Y recuerdo, yo era muy pequeñito, tuve la suerte, era un viaje que era entre un peñazo y más allá. Pero como iba con mi padre, yo iba encantado cuando era pequeñico, que fuimos desde Salamanca, toda la línea de Palazuelo, que era, ya sabes que mi padre era ferroviario. Bueno, pues ¿dónde va ese tren, no? ¿Cuándo se cerró la Ruta de la Plata? Pues no me acuerdo, hace muchísimos años. Entonces, pues son pequeñas cositas, ¿no? Y el otro día estuve hablando en un bar con un perfecto desconocido al que le daba igual el tren. O sea, dice, yo nunca cojo el tren, pero no quiero que nos quiten esto. Estas paradas, no quiero que reduzcan, o sea, muy zamoranista, ¿no? Y claro, escuchando al presidente de Renfe, yo digo, hombre, no sé, date una vuelta por aquí, ¿no? O sea, vive 3 o 4 días, intenta hacer vida normal comunicándote con Valladolid o con Madrid desde Sanabria. Y luego me cuentas, ¿no? Pero claro, es como cuando Zapatero le preguntaron cuánto valía un café y dijo 70, 80 céntimos, ¿te acuerdas, no? Pues lo mismo, cuando estás así un poco despegado de la realidad, pues pasan estas cosas. Álvaro Mayoral es el portavoz de la plataforma de usuarios del AVE de Zamora. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
¿A ti qué te parece todo esto?
Bueno, pues lo que acabas de comentar, de, ¿no? El zamorano ese que ni te va ni le venía el tren, pues a mí que sí me va. Y me bien, pues es una, creemos que es una puñalada.
No sé si puedes hablarme un poquito más alto o... A ver si hay suerte.
Segundo.
Vale.
Perdóname.
¿Hola?
¿Me oyes?
No sé si estabas con manos libres o algo así, ¿no?
Sí, era eso.
Amigo mío. Vale.
Problema pues técnico.
Te lo agradezco. Esto ya sí. Es otra cosa. Oye,
operativo.
Cuéntame, como usuario, cruceamos un poco en tu vida. ¿Cómo es tu vida relacionada con el tren? Cuéntanos así en un minuto.
Pues es un caos. Renfe es un caos. La vida relacionada con el tren de un usuario en Zamora es vivir a expensas únicamente de si va a poder llegar a su trabajo o no. Es así. Y desde que empezó a andar la asociación, bueno, un poco antes, no ha habido ninguna mejora. Lo único mejor que hemos conseguido es que nos quitaron el tren de las 4 y lo han vuelto a poner. La noticia era como que incorporaban una nueva línea y, bueno, pues eso era falso.
¿Tú dónde resides habitualmente, Álvaro?
Zamora, sí.
Y no sé si te puedo preguntar a qué te dedicas.
Trabajo, bueno, como muchos de los madrileños, en el funcionario, en la administración vale. pública, vamos.
Y tú pensaste, y suerte, cuando suerte se estableció sentido, esta ¿no? comunicación, me imagino que dijiste, bueno, pues mira, pues puedo trabajar en un sitio y vivir en otro, porque me lo permite el transporte, te las prometías. Exacto. Muy felices, ¿no?
Exacto, en la época prepandemia incluso muchos usuarios se han comprado casa aquí en Zamora por las facilidades que traía, y mucha gente que es de fuera. Ya salió un artículo de un usuario que es muy activista, Ángel, se ha comprado aquí casa y no siendo de Zamora se ha venido aquí a vivir, y mucha gente miraba tierras así pues porque son más tranquilas, ¿no? Querían un poco desconectar de Madrid, y el cercanías del siglo XXI se lo permitía, pero desde la pandemia hacia aquí pues ha ido en picado. Y bueno, pues siempre se entiende que cuando hay grandes cambios todo está cambiando mucho. Nosotros siempre hemos dicho que somos pacientes y entendemos ciertas cosas, que los cambios cuestan, ¿no? La logística, pero cada vez va peor, y claro, una provincia como la nuestra, que se muere a pasos agigantados, lo nota pues mucho más que otras que todavía tienen población.
Claro, yo la pregunta que tengo es si muchas veces se habla de cuestión de rendimiento, no de cuestión social, que la ley incluso lo contempla, ¿no? Pues claro, ¿qué puede llegar a pasar con la estación de Otero de Sanabria y con esa millonaria inversión? Como decíamos, no, la única provincia con dos paradas de AVE y tal. Uh-huh. Pues yo tengo mis dudas, porque es que ahora ya hay dudas en todo, ¿no?
Claro, nosotros la sensación que hemos tenido, y mismamente ayer, bueno, y que estaba muy a favor nuestro, que tuvimos una reunión con David Gago, hemos ido teniendo reuniones con las diferentes, para que tampoco se vea, ¿no? Y se entienda que, por ejemplo, nuestra asociación es una asociación neutral que defiende de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Hemos ido teniendo reuniones con PP, con Izquierda Unida, ayer con David Gago, y le veíamos que esto es un auténtico atropello, y lo que creemos es una destrucción de la comunicación en Zamora, porque es lo que se ha ido viendo, ¿no? Porque no cuentan con nosotros, dan muchos datos, pero ¿qué datos son esos? Los que tienen ellos son reales, porque hoy a conciencia un usuario ha contado a la gente que se subía en Zamora y eran 110 personas. Ha contado él, decía que había más atrás en la fila, porque ya se tenía que montar en el tren. Entonces, algo no cuadra. Entonces creo que no cuentan con nosotros. Hemos intentado hacer todo lo posible, hemos creado una mesa, hemos aglutinado a todos los actores sociales. Si bien es verdad que aquí los representantes del PSOE, por ejemplo, Ángel Blanco, su delegado, siempre nos ha recibido, y que entendemos, o sea, sabemos que él está intentando, trabajando y está ahí, al igual que el alcalde de Puebla también, ¿no? Está trabajando en ello, pero al final no hay ningún cambio, no vemos que se nos atienda. Entonces, ahora hay que ser cautos, porque creo que a lo largo de la mañana ha hecho ya declaraciones Álvaro Heredia, el presidente de Renfe. No voy a adelantarme, ¿no?, para no caer en populismos. Sí. Pero creo que todo va un poco, ya ha leído algo del interés general, el interés general, no sé.
Madre mía, el interés general, eso claro, va para una trilogía.
Claro, entonces ellos, lo que parece ser, ¿no?, un poco resumen, ya lo digo, que lo digo un poco así a tientas, hay que leer bien y documentarse, pero debe ser que no renta, ¿no? O sea, siempre es la primera palabra que nos ponen en la mesa, no renta. Digo, bueno, pero perdóname, pero es que no tiene en sí que rentar, quiero decir. ¿Tiene que rentar? ¿Cómo que no renta socialmente? Para mí sí que renta, no, que gente de Sanabria pueda acudir al médico a consultas especializadas en Zamora, a ver a sus familiares o a trabajar.
Claro, cuando es un servicio de necesidad lo contempla la ley. En fin, claro. Oye Álvaro, ¿cuántos sois en la plataforma?
Unas 100 personas.
Vale, ¿tenéis algún tipo de relación con la otra plataforma que no me acuerdo, se llamaba Jodido no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba?
Sí, pues casualmente intentamos hace unos meses cuando apareció contactar con ellos, bueno, fue imposible, también por tiempo y porque no encontramos un contacto, pero lo hemos encontrado estos días.
Bueno, esto pues nos ha unido, ya me contarás. Álvaro, nada, seguimos con toda la atención esta historia, a ver cómo termina. Y como siempre, muchísimas gracias por estar en COPE. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. La Junta de Castilla y León ha participó ayer en Vivinera en un simulacro entre administraciones de España y Portugal, un simulacro transfronterizo para dar una respuesta única y coordinada a incendios forestales, especialmente estos que llaman de sexta generación. Vamos a escuchar lo que contaba el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Agradezco la presencia de la Xunta de Galicia, que además junto con Castilla y León y Portugal somos los actores principales de este programa europeo a tiempo para optimizar la respuesta de protección civil y emergencias transfronteriza entre Portugal y estos territorios, a los que hemos unido también la participación de Extremadura, que también tiene su representación, Castilla-La Mancha, que también tiene su representación. También contamos con la presencia de medios del Estado, estamos hablando de las BRIF, que también tiene su representación, capitán de la UME, el comandante de la Guardia Civil, que también participan dentro de este ejercicio. Este programa europeo a tiempo tiene su base en un programa mayor de colaboración transfronteriza europeo, POPTEC 21-27, que concretamente el programa a tiempo pretende mejorar la respuesta de coordinación internacional ante emergencias y especialmente ante emergencias por incendios forestales. La Unión Europea, las instituciones europeas tienen claro que cada vez más los incendios alcanzan una virulencia y muchas veces se sitúan fuera de la capacidad de extinción de un país, de una comunidad autónoma, de una administración sola. Considera claramente que la coordinación nacional es imprescindible, pero también la coordinación internacional. Recordemos el año 22, donde Castilla y León sufrió unos pavorosos incendios, Zamora, concretamente donde estamos, lo sufrió, pero también en Europa se sufrieron y donde, por ejemplo, Francia tuvo que ser auxiliada por un contingente internacional de apoyo a la extinción. Esa situación que se produjo en el año 2022 puede volver a ocurrir, por lo tanto, desde Europa, desde también las nuestras comunidades autónomas, nos preocupamos por optimizar al máximo algo muy importante, que es la formación y la coordinación. Aparte está todo lo que hacemos cada comunidad autónoma y lo que ha hecho estos años 22 en adelante Castilla y León, la Junta de Castilla y León, que es reforzar su operativo multiplicando por dos el presupuesto y atendiendo a reformas de estructura, a reformas de material, a reformas, por supuesto, de formación, de investigación, de nuevos equipos. Eso va de suyo. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Pero ese trabajo y ese esfuerzo individual de cada comunidad autónoma, de cada país, como es Portugal, tiene que sumarse en una coordinación para que la respuesta ante un gran incendio, que no entiende de fronteras ni nacionales ni internas, tenga la mejor respuesta, la mejor eficacia de los operativos que puedan trabajar. Castilla y León normalmente atiende incendios que están en otras comunidades autónomas e incluso en Portugal, donde tenemos pues un número importante de intervenciones de apoyo, pero también en otras comunidades autónomas, aquí está Galicia, aquí está Castilla-La Mancha y Extremadura, también atienden y nos ayudan, igual que Portugal, cuando son requeridos en base a una serie de convenios que tenemos con las comunidades autónomas limítrofes y con Portugal, donde incluso hay una franja con Portugal en la que se produce una intervención distinta de medios españoles de Castilla y León y también de Extremadura y de Galicia y medios portugueses de despacho automático ante un incendio forestal.
Desde tiempo que te ando buscando, hoy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame con sabiduría.
Por tanto, esa coordinación entre las administraciones, entre los países, entre las comunidades autónomas, entre las instituciones, es fundamental, igual que la coordinación dentro de España entre las comunidades autónomas y el Estado, que se hace a través de los recursos del Estado, como son, por supuesto, la UME, la Guardia Civil, también las BRIF, que también tienen una representación aquí en este ejercicio, que están distribuidas por todo el territorio y también en Castilla y León, y formamos todos una única respuesta ante un incendio forestal. es decir, estar mejor preparados, más preparados para dar la respuesta necesaria ante estas eventualidades que en un año como este, pues bueno, pues es un año que parece favorable porque ha habido muchas lluvias, mucha humedad, ha llovido hasta ayer y se prevé que siga lloviendo, pero no sabemos cuál va a ser la evolución del verano. Al final llegará el agostaje de la vegetación y por tanto el riesgo de incendios existe, es importante y tenemos que estar muy preparados. El despliegue de medios, de técnicos, de personal y de material para el ejercicio es muy importante. En este lugar, que es esta base aérea de Vivinera de la Junta de Castilla y León, que estamos también mejorando y reforzando para darle una mayor utilidad de la que tiene hasta ahora. En definitiva, estar más preparados, que es lo que nos pide la ciudadanía y lo que debemos hacer entre todos.
Por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que...
Primero agradecimiento al propio personal de la Junta, a la Delegación Territorial, está aquí el delegado, la Jefatura de Servicio y Medio Ambiente de Zamora, que junto con las dos direcciones generales y el CDF, pues son responsables de la organización. Y quiero hacer un agradecimiento especial y los mejores deseos tanto a Portugal como a los representantes de Extremadura y de Castilla-La Mancha y de Galicia por la colaboración que siempre tienen extraordinaria con nosotros y desear a todos que la época de riesgo alto de incendio que aquí en Castilla y León empieza por norma por el nuevo plan de protección civil anti incendios forestales que se ha publicado y que ha entrado en vigor el 2 de mayo empieza el día 12 de junio y desear a nuestro personal, a todos los hombres y mujeres que forman con más de 4.600 personas el operativo suerte en su labor y que podamos dar la respuesta que los ciudadanos requieren ante estas situaciones.
Escúchame, mami, linda.
Hace tiempo que te ando buscando.
Hoy lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame, cosa bella.
Bueno, las previsiones cada vez tienen que hacerse a corto, ¿no? Porque la situación climática impide hacer unas previsiones ni meteorológicas, ni antrópicas, ni desde el punto de vista del medio natural, muy acertadas. Sí es cierto que ha llovido mucho, ha llovido de forma muy uniforme en toda la comunidad. Se puede ver como la sierra, como todo está muy verde, y eso es bueno en cuanto que la humedad pues se mantendrá durante más tiempo en el subsuelo, las superficies de leñosas de los árboles cogen fuerza y cogen humedad, pero también es cierto que crece mucho la vegetación arbustiva, que finalmente se agostará y será combustible. Por lo tanto, ahora mismo las perspectivas no son malas, pero nunca hay que decir nada porque hay que esperar a ver cómo se va comportando. Necesitaríamos que hubiera lluvias más adelante y no hay previsión clara de si las va a haber o no, pero esperemos que las haya y que podamos tener un verano pues similar a los que hemos tenido estos años posteriores, el 24 y el 23, que han sido favorables. El daño ambiental ha sido muy pequeño y por lo tanto pues el deseo es ese, ¿no? Pero lo que es cierto es que estamos preparándonos y esto es el ejemplo de lo que estamos haciendo hoy por si no es así.
Segundas jornadas gastronómicas Sabores de Antaño, del 15 de mayo al 15 de junio. Posada Doña Urraca, Restaurante España y el Medieval en Fermoselle. Mesón Alonso en Torrefrades. Centro de Turismo Rural La Becera de Peña Usende. Restaurante del Albergue Rural La Rueca y Bar Tropical en Farice y Bar La Tortuga de Torregamones son algunos de los restaurantes donde podrás disfrutar de los sabores de antaño. Ven a Sayago los fines de semana, del 15 de mayo al 15 de junio, a disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra a un precio cerrado de 30 euros por persona. Y para más información, visita nuestra web empresariosensayago.com. Organiza Empresarios de Sayago, colaboran Arribes Ruta del Vino, Diputación Provincial Turismo de Zamora y Caja Rural de Zamora. Y se sortean dos menús gratis.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980-52-63-46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Bueno, pues hemos aprovechado bien esta primera parte, a ver qué tal nos sale la segunda. Yo creo que la vamos a aprovechar también bastante bien. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.